Montevideo es sede del Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Comienza el lunes 6, pero ya están acá varios de los principales referentes de varias partes de América.
La actividad es del 6 al 10 de noviembre en varios lugares: el Centro Cultural de España, el Cabildo, la Embajada de Venezuela, el Museo Figari. Y bueno, estamos con
Carlos Mercado de México, Diego Bernal de Medellín y Eduardo Montemuño de Uruguay. ¡Qué mesa que nos vinimos hoy!
¿Cómo andan?
Muy bien, gracias.
¿Qué tema este? El que parece que Uruguay no le presta tanta atención, pero es referente a nivel internacional.
A través del cementerio de Paysandú, sí.
Me encanta porque nos estamos desayunando acá en De Taquito a la Mañana, que el cementerio de Paysandú es un ejemplo a nivel iberoamericano porque es gestionado por una comisión de amigos. Y cuéntenos, ¿cuál es la situación del cementerio de Paysandú que lo hace tan referente?
En realidad, el Paysandú fue casi un lugar de cátedra, porque allí se instrumentó un lugar donde la enseñanza de un aula de liceo se hacía en el propio cementerio.
Oh.
Arte, historia, química, física.
Símbolos.
Simbología. Todo se hizo como si fuera un aula a cielo abierto, y eso se tomó como ejemplo. No solo que fue exitosa, sino que después UNESCO lo toma como ejemplo y lo lleva a toda América para que se reproduzca en otras áreas de trabajo.
No se usa como cementerio, ya no se entierra gente ahí.
Es perpetuidad. Perpetuidad no. Es el primer cementerio museo que hubo en Uruguay, ya hace mucho tiempo, como patrimonio, y eso ha permitido que otros tengamos el ejemplo de trabajo para el resto del Uruguay. O sea, se trabaja, yo decía, en Salto, en Paysandú, como dije, en Carmelo, en Conchillas, en Colonia, en Maldonado, en la zona de...
¿Tú estás trabajando en todos esos lados, en los cementerios?
Rivera, sí, hay compañeros que trabajan en todos esos lados, en Melo, en lugares también rurales que tenemos, con los panteones rurales, por ejemplo, en toda la zona de frontera, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó.
Ahora vamos a hablar del medio rural, porque me encanta la exposición de fotos que hay.
Sí, bueno, también es importante aclarar que la red iberoamericana se conforma por varios especialistas, ¿no? Tienen, yo qué sé, sociólogos, tienen estudiantes, historiadores, antropólogos, comunicadores, abogados. Es un equipo multidisciplinario.
Sí, somos que... En este encuentro tenemos participación de colegas de 17 países.
Wow.
Y la red oficialmente está conformada por colegas de 14 países, 14 asociaciones, redes nacionales, asociaciones de especialistas, tanto académicos como desde la gestión patrimonial, municipalidades que se han integrado a este trabajo de 17 años, que es precisamente sumar experiencias. Partiendo de esto de Paysandú y cómo podemos aprender entre todos, esa experiencia pedagógica de Paysandú nos llevó a que en ese encuentro de 2010 el eje fuese los cementerios como un espacio abierto, un aula abierta, un espacio para un enfoque pedagógico, y se creó algo que se llama la Declaración de Paysandú. Y la Declaración de Paysandú es un texto base que usamos nosotros como referente en los otros países que intervenimos, lo mismo que la Carta de Morelia que se desarrolló en 2005 en México. Entonces la red construye a partir de esos conocimientos, pero es una red, es compartir e ir construyendo.
Ha sido una construcción de disciplinas. La red como tal surge a partir de arquitectos.
Muy bien.
O sea,
el valor arquitectónico que
sí,
tiene algunos cementerios.
O sea, un grupo de arquitectos de distintos países que se reunieron de repente en Colombia y se dieron cuenta de que ellos estaban trabajando sobre el mismo tema, y que era el tema de conservación de los monumentos arquitectónicos de un cementerio. O sea, los cementerios como los conocemos realmente tienen poco tiempo en la historia. Surgen a finales del siglo XVIII, pero se consolidan realmente en el siglo XIX y lo que se va desarrollando al siglo XX. La diferencia está en que en el siglo XIX se hicieron grandes monumentos funerarios, cosa que en el siglo XX ya no se ha hecho. Ya ha bajado mucho la calidad y el tamaño de la obra.
Las familias invertían mucho dinero.
Sí, en el siglo XIX invertían muchísimo dinero. O sea, piezas escultóricas de bronce, de mármol, de otras canteras finas, haciendo monumentos verdaderamente ejemplares, o sea, maravillosos, que ya no hacemos. Pero eso fue durante el siglo XIX.
¿Eso es lo que hace a los cementerios valiosos?
Pero eso es lo que se dieron cuenta estos arquitectos. Uh-huh. Que estos monumentos del siglo XIX, de los cuales ya la gente en el siglo XX, pues no cuidaban, porque uno ya los paría, aunque fuera una misma línea de familia, pero pues ya son parientes muy lejanos, uno realmente claro. ya no se acuerda de ellos, y muchas veces ya ni siquiera se cuidan esas tumbas, fueron las que se empezaron a deteriorar. Y ahí es donde se empezaron a sumar otras disciplinas que ya llevaban mucho tiempo trabajando la muerte, pero trabajando la muerte, no está trabajando los cementerios. Y eso ha sido lo interesante, que la red ha reunido todas estas disciplinas en una conformación muy, muy rica de puntos de vista sobre un mismo elemento.
Bien. En nuestro país uno de los que se destaca es el cementerio británico, en inglés.
Sí, en realidad este cementerio fue el que tomó en Montevideo la actividad como con seriedad, porque hay manejo ético, primero que nada, manejo de mucha responsabilidad de lo que decís y sobre quién decís, porque son gente que falleció y la cual no son una vida de patrimonio. Nosotros Totalmente. Lo estamos mirando como patrimonio en una concepción contemporánea. La propuesta es siempre abierta, tenemos más de 10 circuitos, desde fútbol, industrias, mujeres, hombres que han hecho este Uruguay. Y siempre recorremos los senderos de la historia a través de, bueno, los días principales del Día del Patrimonio, que van 1.000 personas por día, o
un montón.
Museos de la Noche van 3.000 personas en 4 horas. Y eso también implica que el lugar esté presentable, pero también que esté cuidado por la gente, que lo entienda, que las historias que se cuentan son historias de vida. Son escritoras, claro. escritores, son músicos, constructores de nuestras ciudades como Fray Ventos o La Liebre, están allí, descansan allí.
Si alguno de nuestros oyentes visitó algún cementerio patrimonial, queremos escuchar su opinión al 092-000-970. Vamos a conocer un poco la situación de México, de Colombia
¿Cómo
y
la
de Uruguay.
Con los cementerios, ¿no? De México en realidad parece que debería ser mucho más cercana
a los cementerios.
Porque está la religión muy presente.
Sí, bueno, está esta festividad del Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. Es una festividad muy, muy importante.
Y colorida.
Y que ha ido creciendo año con año de manera exponencial. Pero son dos situaciones distintas. Una es el Día de Muertos, que es toda una festividad, y otro es el cementerio en sí. Y si bien los cementerios son visitados y usados y socorridos como un equipamiento importante, empieza en México a haber un cambio muy importante en el rito funerario. Esto está dado por la cremación. En México la cremación está siendo explosiva, o sea, es un boom.
Mira, ¿sabes que en Uruguay creo que también?
Sí, la gente ya no quiere ser enterrada, quiere ser cremada. Y eso está poniendo en grave riesgo los cementerios.
Ya vamos a estar hablando de eso en instante nada más, porque se viene el flash informativo y luego continuamos la charla con nuestros invitados.
De taquito a la mañana. Actualización de noticias Universal.
Desde hoy hasta el próximo viernes 29 de diciembre se abren las preinscripciones en línea para los aspirantes a ingresar a la Universidad Tecnológica. Podrán anotarse para cursar algunas de las 11 materias, carreras que comenzarán en marzo del próximo 2018. Todo el proceso se realiza a través del sitio web de la institución educativa. De superarse los cupos estipulados, se procederá a un sorteo ante un escribano público el próximo 21 de febrero del 2018.
Mantenete informado a través de nuestro Twitter, @informativo970.
¿Qué es Securitas Go? Es el plan de protección que eligió Fede para que lo acompañe esté donde esté. Su sistema de alarma integra cámara Wi-Fi HD y a través de nuestra Securitas App la gestiona desde su smartphone. Además, recibe reportes de todo lo que sucede mientras no está. Securitas. Protección pensada para vos. Protección pensada para tu vida. Llámanos al 2-848-0000.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más por menos. Si tenés tarifa doble horario, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes del año 2016 la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Bosch y compañía. Buenos días.
Estoy indignada. ¿Qué están haciendo con esos maravillosos revestimientos europeos, esos porcelanatos increíbles, echándolos así a la calle?
Es que son saldos, señora, y tenemos que desprendernos.
No tienen corazón. Y todavía le llaman venta de garage como si fuera cualquier baldosón.
Es que la venta, señora, es en el estacionamiento.
Y con esos precios ridículos que son una falta de respeto, vaya a saber en qué manos caerán.
Pero señora, déjeme explicarle...
Es un deber moral. Salgo para ir a llevarme a mi casa lo más que pueda.
Le esperamos, señora.
Comenzó la venta de garage de Bosch y compañía. Una oportunidad única de adquirir productos de calidad superior con un 50% mínimo de descuento garantizado y 70% en cientos de ítems. Del miércoles primero al sábado 4 de noviembre en el estacionamiento de Bosch y compañía, en Rivera, casi obligado.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport. Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Es Limport. Es Limport. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral.
Limport. Todo tipo de limpieza. Vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport.
Somos servicio integral.
Hola, soy Ana, y para estas vacaciones quiero recomendarte mi país. Si te gustan las playas oceánicas, las más chidas son las de Rocha. Si te gusta la buena comida, aquí hacemos los chivitos más chingones. Y si lo que te gusta es salir en la noche, en La Pedrera puedes encontrar boliches bien prendidos.
Los padres de Ana Castañeda visitaron Uruguay en 1985. 9 meses después, nació en Oaxaca, México. Hace como Ana. Este verano, salí a descubrir tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo.
La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. UTE presenta el plan más por menos. Si tenés tarifa a doble horario, toda la energía adicional que consumas entre las 23 y las 17 horas respecto al mismo mes del año 2016, la pagás a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente en ute.com.uy. UTE, la energía que nos une.
Si todos los años arreglás la azotea, pintás el cielo raso y con la primera lluvia vuelve a aparecer la humedad, necesitas proteger tu casa de verdad. Ahorra impermeabilizando por más tiempo con Incatech, porque está científicamente comprobado que su impermeabilidad dura mucho más que otras membranas. Incatech, impermeable de verdad.
Compañía de los referentes que forman parte de este encuentro iberoamericano de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, que es un mundo para conocer.
Totalmente, estamos aprendiendo un montón cuando no estábamos al aire charlando con nuestros invitados de todo lo que hay por hacer para trabajar por para que los cementerios, no solamente en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica, sean patrimoniales.
Estamos hablando, por ejemplo, con Carlos Mercado de México sobre la situación en su país, que es que cada vez se usan menos los cementerios por el boom de la cremación. Pero, ¿ustedes tienen cementerios que se usan así como museos, como con esto de los recorridos?
Sí, claro, hay varios cementerios que se usan como museo. De hecho, está el cementerio del Museo de Sitio San Fernando, que es un museo que fue declarado por Benito Juárez en 1870, como lo cerró al entierro y lo dedicó exclusivamente como un sitio para rendir cierto homenaje a las personas que ahí estaban enterradas. O sea, es en 1870 y están enterradas ahí personas que desde un poco antes de 1810 habían empezado a formar la República Mexicana. Y fueron enterradas ahí.
Y tú nos decías fuera de micrófono que no tienen tantos monumentos en México.
Sí, no, son monumentos muy pequeños. O sea, si uno los ve, son tumbas pequeñas, porque la tradición en México habitualmente ha sido así, uh-huh. de hacer tumbas y cementerios, sí, muy, muy austeras en ese sentido.
¿Cómo están marcadas por lo cultural, no? Esto de los cementerios.
Pero hay otros cementerios, por ejemplo, uno muy interesante en Durango, en una ciudad en el norte del país, donde de repente se dieron cuenta que en ese cementerio había mucha obra escultórica de una persona, Benigno Montoya. Uh-huh. Entonces decidieron que todo ese sector del cementerio se renombrara Museo de Arte Benigno Montoya, porque reúne la mayor porcentaje de obra escultórica de este señor. Claro. Entonces ese pedazo de cementerio es el Museo de Arte Benigno Montoya.
Claro. Increíble. ¿Y en Colombia cómo es la relación? ¿También está el boom de la cremación?
Sí, en este momento incluso va por zonas. Entonces, en las zonas rurales ha entrado lentamente, pero en las ciudades como Medellín, de cada 3 muertos, 2 son cremados. O sea, ya tenemos una...
De cada tres, dos
son cremados. Entonces, eso ha cambiado muchísimo la...
¿Y en Uruguay cómo es también la relación de cada... ¿Cómo es la relación, sabes?
No, esto está recién empezando, el tema de las cremaciones. Eso es bastante reciente. Lo que aquí tenemos es, por suerte, una continuidad de uso de los cementerios que son municipales en general. Y eso hace también a la riqueza de que todavía podemos encontrar en todo el Uruguay una riqueza increíble escultórica italiana, francesa, alemana, que llegaba con los inmigrantes. Eso es único realmente como material para comparar.
Pero a nivel de las autoridades en Uruguay, para conocer un poco... perdón, porque nos quedamos con el tema de las cremaciones colgado. Pero en Uruguay los cementerios patrimoniales están siendo explotados para el recorrido, para el conocimiento de la gente, para que la gente vaya y conozca.
Tal cual. Tenemos, por ejemplo, un programa que se realiza en Carmelo con chicos que hacen el sendero de vitrales, que ya está reconocido por el Ministerio de Turismo y por las autoridades locales de Colonia. Tienen apoyo en su trabajo, son chicos de 14, 15, 16 años que se han propuesto trabajar en este tema, han aprendido sobre cómo hacer un vitral hasta las áreas, digamos, de la cultura propiamente cristiana, qué corresponde decir de ese vitral. Pero también tenemos chicos que están trabajando en la isla Gorriti, con los enterramientos tanto ingleses que hubieron en su momento.
Nos enteramos ahora. Yo no sabía que había enterramientos en la isla Gorriti. Que viviste en Maldonado, papá.
Sí, sí.
Pero ¿se ven las tumbas?
Están en las... Sí, se ven, sí. ¿Cómo no? Sí.
¿En qué parte? ¡Wow!
En la punta.
Entonces se puede ir a la isla Gorriti. ¿A quién hay que pedirle para recorrer eso?
El profesor de la Escuaga está trabajando con eso y el doctor Cairo, que es el director de cultura de Maldonado, están creando ahora mismo la folletería para...
Mira, súper interesante.
Trabaja también en Conchillas, otro lugar histórico donde el cementerio inglés es bastante valorado, también declarado patrimonio local y departamental. Y tenemos también gente trabajando en Cerro Chato, en Illescas, en pueblos como Nicovalle, donde la cultura local es un grupo importante, porque en ese cementerio se combatió en 1910 en una revolución frustrada y mueren dentro del cementerio 50 personas en la batalla. Entonces se trabaja desde esa historia local.
Me divirtió que le dijiste Nico Valle a Nico Pérez.
Nico Pérez Valle Ordóñez.
¿Se le dice Nico Valle ahora?
Nico Valle.
Me entero por vos también, me estoy enterando de todo.
Bueno, ahí se va.
También lo que es interesante es una muestra que se va a presentar dentro de este encuentro de Elena Sacone, que hace una muestra fotográfica de ciertas zonas rurales del Uruguay, especialmente en el departamento del norte, de los departamentos del norte, donde se pueden observar algunas estancias y antiguos cementerios que se siguen usando el día de hoy.
Sí.
Panteones familiares.
Paisajes funerarios de la frontera. Elena Sacón es la creadora de la fotografía, es antropóloga, es su trabajo de tesis de graduación, y de más de 1000 fotos, justamente ahora en el MUAR estamos presentando 27 fotos seleccionadas, ¿no?
En el MUAR es abajo de la Intendencia.
Abajo de la Intendencia, la esquina de Gide y de Julio, y tienen, por supuesto, cómo entrar a su web para saber bien lo de visita. La cuestión es que Montevideo es centralidad para un momento donde el puerto es dominante y la cultura es dominante, pero el resto del país, y sobre todo la zona frontera con Brasil, tiene una riqueza enorme, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, Artigas, de panteones rurales o cementerios rurales, que son de familia y que son todavía en uso, están en uso.
Están vigentes, la gente sigue enterrando allí a sus familiares.
Desde complejos constructivos bastante importantes, Pablo Páez, Paso Centurión, bien pegado a la frontera con Brasil, que son acrópolis funerarias, o sea, son realmente construcciones arriba de los cerros de muchísimos sepulcros que vienen desde 1810, 1820 y siguen usándose hoy, a panteones que están en las estancias y son, pero hermosas piezas de arquitectura hechas en piedra con una artesanía como la posta del Chuy, digamos, esa mano de obra vasca que trabajaba la piedra y la sillería muy bien, hasta el rescate de los cementerios de estancia, que son bellezas, porque realmente tienen unas cruces increíblemente de una herrería notable, sin perder que todo esto es hablar de gente. ¿No? Digamos que estamos hablando de gente, no perdamos las perspectivas.
Sí, siempre con respeto.
Claro.
Queremos consultar también cómo está la situación en Montevideo, porque el Cementerio Central van a hacer en el encuentro, el lanzamiento de este libro, recopilando fotografías con el Centro de Fotografía de Montevideo.
Exactamente.
Del Cementerio Central. Pero ahora, ¿hay recorridos guiados por ahí o no?
No,
porque ahora van a hacer la obra de teatro, pero...
Sí, se va a hacer la obra de teatro, pero en momento no hay un recorrido. Hay propuestas, sí, de se va con estudiantes o se va con otro tipo de docente. Incluso yo he ido con 18 investigadores de distintas áreas de Brasil a recorrer el cementerio, a enseñarles la historia que allí se encuentra, paso a paso.
Pero son puntuales, entonces son visitas puntuales, sí. Pero por ahora no se está... desarrollando,
se están haciendo
como
ya la folletería, que es lo principal que se empezó ya a hacer para este encuentro, y como decíamos, el rescate fotográfico de fotografías hace más de 100 años que estaban guardadas en cajas que eran, digamos, realmente un misterio saber qué tenía. Nos llevó un año de trabajo y el libro va a salir para el Congreso. Se presenta ese libro de manera de también aprender a ver cómo fue hace 100 años nuestra historia sobre el mismo tema del Cementerio Central, que era la clave de la cultura de ese momento. La cultura funeraria no es solo el fallecimiento de una persona, es lo que pone arriba, las costumbres, los rituales, cómo la sociedad va cambiando, y eso es lo que nosotros analizamos en el Congreso.
Carlos Mercado de México ya nos contó cómo se vivía la festividad del Día de los Muertos, pero me quedé con la duda cómo se vive en Colombia.
Colombia como Día de Muertos no lo celebra tanto, o sea, como día en específico, el 1 y el 2 no son, no, incluso el feriado se nos mueve, o sea, el feriado pasa para el lunes, entonces la gente ha perdido como tanto la tradición de ese, pero es que celebramos el mes de las ánimas, entonces durante todo ese mes de noviembre va a ser un mes de intensa actividad en los cementerios por las ánimas del purgatorio. Tenemos una profunda presencia católica, entonces es un mes en los cuales vas a tener mucha más visitas, ceremonias religiosas en los cementerios, no tanto como esa cultura mexicana de culto al muerto, alimentos al muerto, sino sobre todo al alma del muerto desde el punto de vista religioso. Vas a encontrar también muchos elementos esotéricos, entonces ya la gente ahí va a tener, entonces salen animeros a pasear las ánimas por los municipios, porque entonces son las licencias que tienen durante ese mes las ánimas.
¿A qué le llaman ánimas?
Ánimas del purgatorio son, bajo esa antigua tradición católica de que existe un purgatorio y esas almas que están en espera del juicio.
Ah, le dicen entonces, ánimas a las almas
esperando. Exacto, entonces lo que llamamos ánimas del purgatorio son como esas almas que están en pena. Entonces, durante este mes es donde va a haber mayor interacción con ellas. Entonces, es desde ese punto de vista religioso. No tan vinculado con los cementerios, pero desde el trabajo que hacemos como red y con los colegas de muchas áreas, es aprovechar la oportunidad. Entonces, el mes de noviembre es un mes de activación. Tuvimos ayer en el Cementerio Universal de Medellín una actividad sobre Halloween y todo lo que es ese Día de Muertos. Entonces, excusas para que la gente visite el cementerio, lo vea con otra mirada. Incluso un cementerio que está muy deteriorado, un cementerio que en una ciudad y en un país tan católico, de repente aparece universal, laico, entonces era un cementerio como de los malditos, de los profanos. Entonces, no, terminó siendo los muertos de la violencia. Entonces, si queremos reconciliarnos como vivos, también reconciliémonos con los muertos y con los espacios de memoria relacionados con la muerte.
¿En México les llevan comida? ¿Cómo fue? ¿Es eso?
Eso sí es maravilloso.
Yo probé pan de muerto en una festividad acá en la embajada. En la embajada de México.
Es una creencia muy antigua. En la idea de que en las culturas mesoamericanas la gente moría, pero no había, nunca hubo la creencia de que hubiera un paraíso o que hubiera un premio o un castigo para la gente después de que moría. Simplemente la gente moría y tenía un camino largo de 7 años para llegar al lugar del descanso eterno. Y durante ese trayecto había que alimentar un poco a las personas para que lograran llegar a ese punto.
Bien.
Eso es desde la tradición prehispánica. Finalmente, el periodo virreinal no lo mata, pero pervive más en el mundo rural que en el mundo urbano. Eso sí es una parte importante. Entonces, cuando se logra la independencia, resurge esta creencia que se había guardado en el campo y poco a poco empieza a mudar hacia la ciudad, empieza a regresar al medio urbano. De hecho, la fiesta de los muertos como patrimonio cultural de la humanidad es la fiesta rural, no es la fiesta urbana.
Bien.
Pero, y tenemos ahora estas dos ideas, la fiesta rural, que se sigue haciendo estas comidas en el cementerio, donde el Día de Muertos, precisamente, la gente va al cementerio y cena sobre las tumbas. Para que el muerto ahí ya no tenga que trasladarse más y ahí mismo conviva con sus familiares.
¿No? Acá en la embajada hacen un altar de muertos. Yo no sé si lo hacen este año, después averiguamos.
Estoy viendo fotos.
En la embajada que queda en la calle 25 de Mayo.
Exacto.
Buenísimo. Y se puede visitar, además.
Sí, ya está hecho. Se inauguró ayer.
Ahora, pues,
en el marco del encuentro.
Eso es lo que son los altares. Son esta ofrenda. Que además tiene un doble sentido. También es una fiesta estacional. En México, el Día de Muertos marca el fin de la temporada de lluvias. Entonces, es un altar que en el mundo antiguo se hacía para agradecer las cosechas que se habían recibido durante todo el tiempo de lluvias.
Cómo se une todo, sí, ¿no? En lo cultural. Y
entonces, de ahí también la comida. Esta idea de que la tierra se abre para recibir la ofrenda y entonces deja
que toda la familia se va a cenar con su familiar,
sí,
fallecido.
Sí, pero eso solo es en el medio rural. En el medio urbano, no.
Ya
lo que
pasa.
Se hace, se decoran mucho las tumbas, se llevan cosas, pero no se cena. O sea, en la Ciudad de México no, nadie cena en la tumba de su abuelo. Pero sí se hace una fiesta muy, muy grande, muy, muy grande de Día de Muertos. Para nosotros el Día de Muertos ya no es un día, ya es prácticamente semana y media. Las festividades empezaron el fin de semana pasado con un gran desfile y, bueno, todos estos días hasta el día 3.
No. Es súper interesante conocer.
Sí, la verdad que reinteresante.
Por eso que queríamos aprovechar a estos invitados internacionales que tenemos. Carlos, Diego y Eduardo de Uruguay son parte de este encuentro iberoamericano del que es sede Montevideo, Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales. Pueden visitar el blog que tienen y revisar las actividades.
Y ahí está la programación completa. Los eventos son abiertos y gratuitos. Todas las mesas de trabajo están invitados y van a poder entonces conocer qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo en otros confines de la América Latina, incluso en Europa. O sea, poder hacer como esa, retroalimentarnos.
Recordamos que la actividad es del 6 al 10 de noviembre en diferentes circuitos como el Centro Cultural de España, el Cabildo, el Museo Figari, la Embajada de Venezuela. Se exponen trabajos documentales, libros y ponencias de investigadores concurrentes. También se habla de nuevos circuitos turísticos patrimoniales con asistencia de 17 países miembros y la entrada es gratuita.
Sí, siempre que se hace un trabajo, digamos, de este tipo, vinculado a UNESCO, vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Cultura y Turismo, para empezar, porque hay mucho más apoyo, la Católica, Budelar, en fin, tenemos muchas intendencias. Se trata de que el público comprenda el trabajo que se hace y lo lleve a sus lugares, una retroalimentación, digamos, de esa riqueza que estamos tratando de poner en valor todos los días. Desde el lugar más sencillo que parezca perdido, hay mucho para ver y mucho para aprender. Eso es lo fundamental.
Recordarles, el blog es Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Muchísimas gracias por su visita.